San Ildefonso número 28, Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, grado cero de la enseñanza del derecho en México. Esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter meramente informal.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, sean ustedes bienvenidos a otra emisión más, aquí en tanto en Día Cero como en Procrastinando. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Ya habíamos estado platicando en hace 2 días estábamos platicando sobre la idea de la crítica, la teoría crítica y la filosofía crítica. Y pues bueno, vamos a platicar ahora sobre un aspecto que está relacionado con ella y que es la esencia de todas estas pláticas que vamos a ir teniendo y del curso que se está impartiendo, que es qué es la teoría jurídica crítica. Es importante observar que nosotros, cuando hablamos de la teoría crítica, no estamos hablando de una sola teoría crítica, sino hablamos de varias teorías críticas. Es decir, la teoría crítica hoy por hoy no es una. Hoy podemos hablar de una teoría crítica feminista, podemos hablar de una teoría crítica de la cuestión de la raza, podemos hablar de una teoría crítica metida hacia la percepción marxista. Si los alcances de la teoría crítica no son uno, sino son distintos. Es decir, la teoría crítica es una denominación que abarca distintos alcances, distintas percepciones sobre el pensamiento y sobre la racionalización de los fenómenos, en este caso jurídicos y sociales. Es importante también concebir, para poder ir estableciendo ciertos criterios, que el derecho no es nada más una ideología. El derecho es un espacio de conflicto, es un espacio social y político donde se conflictúan estas dos áreas del conocimiento. Y es importante que, a partir de esta noción, el abogado crítico entienda que puede estar tanto dentro como fuera del derecho, y esto va a depender directamente de la concepción limitada, en su caso, de justicia, y que de una u otra forma está obligado a traer, ¿no?, o a empujar el ámbito de la justicia más allá de los propios confines de la legalidad. La teoría jurídica crítica, en la década de los 80s, se dedicó básicamente a un cuerpo de trabajo en donde se examinaban la indeterminación, la legitimación y la acción política, así como la tensión entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Estas cuestiones se pueden ver claramente en lo que algunos le llaman como la Biblia de los estudios críticos, estudios jurídicos críticos, que sería esta obra de The Politics of Law, una obra compilada por David Keiris, en donde hay un interesante ensayo escrito por Robert Gordon, que no ha sido lo suficientemente trabajado, que es un texto que se llama Some Critical Theories of Law and Their Critics, algunas teorías críticas del derecho y sus críticos. Este trabajo es un trabajo que se publica a finales de los 80s y que en el cual Robert Gordon nos invita a observar cómo es que hay un proceso, hay una serie de abogados que son progresistas, hay una serie de entendimientos sobre los derechos que han ido transformándose por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y podríamos argumentar que también en este siglo, pero que al día de hoy tuvieron que o que arrancaron a partir de ciertas evoluciones teóricas. Es importante abrir un paréntesis también y hacer la siguiente observación. Hace algunos días, por ejemplo, yo buscando algunos ensayos en internet, me topé con un ensayo que me pareció muy interesante, donde decían CLS stands for Critical Legal Theory. Do you remember? ¿no? Es decir, y me llamó mucho la atención porque lo que hacía referencia era como plantearnos que la teoría jurídica crítica, los Critical Legal Studies, eran ya grupos de trabajo que ya propiamente estaban en la historia, cosa que no estaría mal planteado, ¿no? Ya los esfuerzos de la teoría, los estudios críticos ya no han trascendido más, ¿no? Más bien se ha diversificado los pensadores que eran parte de esta escuela y no ha trascendido. En cierta forma sí ya están en la historia, pero no, esto no deja que sean importantes de entender la forma en que ellos operaron, la forma en que ellos desarrollaron teoría jurídica para así poder nosotros trabajar durante esta época. Una de las cosas que es importante observar en esta teoría progresiva del derecho es el periodo primeramente entre 1920 y 1930 en los Estados Unidos, época en la que surgen los movimientos realistas jurídicos en Estados Unidos, que fíjense, sin duda alguna los movimientos jurídicos realistas en Estados Unidos son muy brillantes, muy atractivos, pero si a mí me lo preguntaran, creo que tuvo mayor fuerza, mayor elementos críticos, mayor empuje argumentativo, el realismo escandinavo. Aquí es donde empezamos a ver los problemas con las limitaciones del lenguaje. No es lo mismo traducir un trabajo hecho por un anglosajón que traducir algún trabajo hecho por un sueco. Muchas de las obras, por ejemplo, de Axel Hagerström no están traducidas y esto atiende básicamente a la dificultad de traducir, ¿no?, el pensamiento escrito en escandinavo, en sueco, a un pensamiento, ya no digamos en inglés, que ya sería difícil, sino a español, que todavía implican mayor complejidad. Durante la década de 1920 y 1930 se influyó, ¿no?, toda una tradición pragmatista en el pensamiento norteamericano, tradición que empujaría a los jóvenes durante la década de los 60s y los 70s, mucho motivados por esta tradición realista, pero también motivados a partir de todas estas ideas de izquierda liberal, ¿no?, los derechos civiles, los grupos anti-Vietnam y una crítica muy seria a las políticas que se dieron durante esta década, a generar otra forma de pensar el derecho, mucho influida a partir de versiones neomarxistas del socialismo o del feminismo, en algunos casos de los dos, ¿no? Se asociaron con algunos grupos como el National Lawyers Guild, ¿no?, que ayudaron a que se pudieran hacer escritos, se hicieran clínicas de derecho y se hicieran varios ensayos de corte progresivo, proponiendo muchas transformaciones en el pensamiento jurídico al día de hoy. Esta es la esencia a partir de la cual surge la teoría jurídica crítica, ¿no?, o los estudios críticos jurídicos. Una de las cosas que a ellos les incomodaba era la relación entre maestros y los casos de estudio y el mundo en exterior. Esto queda todavía mucho más claro, y eso sería una invitación para todos los que nos están escuchando, a que lo pudieran leer en el ensayo de Duncan Kennedy, que se llama La educación jurídica como formación para la jerarquía. Lo pueden encontrar en su página personal, que es www.duncankennedy.net. Ahí van a ver que tiene un apartado de escritos, y dentro de esos escritos está el ensayo traducido al español de la educación jurídica como formación para la jerarquía. Y una de las cosas que veían era cómo el estudiante, al entrar a las clases, ¿no?, veía una realidad completamente distinta con la realidad que se veía en el exterior. En la época de los 60s era común observar en las principales ciudades norteamericanas las marchas, ¿no?, las quemas de bandera como protesta a la guerra de Vietnam, No, los conciertos que se llegaron a hacer como manifestaciones en contra de este evento, y básicamente había una ruptura con la autoridad y con la forma en que esta autoridad generaba una agenda legal de corte ortodoxo, ¿no? En donde la educación quedaba completamente alejada de la realidad que el estudiante veía. Para ellos, para este grupo de jóvenes, lo que los maestros de derecho enseñaban era una mezcla del análisis doctrinal y un análisis de las políticas públicas. El análisis doctrinal era una forma de realismo disminuido, diluido, en donde se aprendía cómo, aparte de los argumentos formales que debería de tener un caso particular, cómo era el que el operador jurídico tenía que utilizar ciertos principios legales y propósitos para poder establecer reglas particulares. Estas políticas, en el caso de las políticas públicas que conformaban también esta enseñanza, derivaban de otro elemento que era el consenso de los valores, no como si este existiera, y se asumía que estos consensos eran positivos, que estos consensos realmente derivaban de una comunidad que participaba, ¿no? Cosa que cuando salían a la calle, bueno, veían que no existía esta cuestión, realmente no había un consenso, y que las funciones del derecho, que en su mayoría eran técnicas, se habían ido haciendo poco eficaces en una práctica social. Es por esto que la idea de la política no empezó a parecerles desproporcionada de ser inmiscuida en la práctica jurídica. La política hacía que los estudiantes realmente encontraran una aplicación real del derecho en la vida cotidiana y que los juristas o los jóvenes estudiosos del derecho no solamente vieran al derecho como una técnica que tenían que aprender, sino como a partir de una serie de conocimientos que eran necesarios para poder transformar, ¿no? Para poder modificar la comunidad en la que ellos vivían. Era generar una visión social comprometida de los usos del derecho, y que a partir de esta visión social comprometida se pudiera generar un abogado que fuera activista de las cuestiones anti-establishment, que fuera un abogado que pudiera desarticular las técnicas del sistema en contra del sistema mismo, que trabajara por el bien, que trabajara por el cambio de las reglas sustantivo, y que fuera más abierto y representativo en los procedimientos que pudieran ser parte de las burocracias en general, y que a su vez, con todos estos elementos, pudieran generarse transformaciones en la práctica de una justicia más igualitaria. Esta es precisamente los reclamos que empezaron a motivar estas transformaciones en esta comunidad de jóvenes estudiosos del derecho, particularmente de las universidades de Yale y de Harvard, cosa que es muy interesante, porque cuando uno ya está en esos lugares, ¿no? Tanto en Yale y Harvard, era realmente lugares donde se podía presentar esta vinculación. En términos reales, la distancia entre Harvard y Yale no es de más de 3 horas, ¿no? Entonces eso permitía realmente un flujo muy constante de intercambio de información entre estas universidades, y en una tercera que también fue importante en el debate en la construcción de los estudios críticos, que sería la Universidad de Columbia. Ahora, ¿qué es lo que empezó a construirse por parte de estos jóvenes? Bueno, yo creo que esto es algo que podríamos platicar con mayor detenimiento en la próxima sesión que nos reunamos, y debatir precisamente cómo es que empiezan a generar una agenda de trabajo, aunque a ellos no les gusta el término de agenda, que pudiera ayudar a realizar toda esta transformación social que ya por sí era necesaria. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles e invitarlos a que nos sigan acompañando en este debate o en este viaje para tratar de entender las características básicas, elementales de los estudios jurídicos críticos. Nos vemos.